Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los había totalmente inconscientes, que eran los dos que estaban más graves, aunque luego uno, mediante la medicación y demás, y los cuidados que les dieron nuestros enfermeros, pues recuperó un poco la conciencia. Otros estaban conscientes, pero desorientados, en fin, de todo un poco, pero sobre todo, lo más crítico es que, en cuanto a deshidratación se refiere, por supuesto.
Es la voz del capitán del Escuadrón 802 del Servicio Aéreo de Rescate de Canarias. Daniel Zambrana estuvo aquí en La Linterna hace unos meses y nos contó cómo se encontraban los inmigrantes que rescataron en medio del Atlántico. Fueron localizados entre los archipiélagos de Cabo Verde y Canarias, a unos 800 kilómetros de la Isla del Hierro. Tras varios días a la deriva, un pesquero dio con ellos y avisó al salvamento marítimo. Se montó entonces una misión para llevarlos a puerto con varios helicópteros del Ejército del Aire. Sus pilotos y rescatadores eran Daniel y otro compañero, que estaban en un centro comercial cuando les avisaron, estaban pasando el domingo.
A mí me pilló, la verdad que desprevenido, pero bueno, estaba de alarma y la verdad que estaba comprando unas palomitas para ver una película con amigos. Y bueno, pues las primeras veces que nos llaman para decirnos que tenemos una misión, pues no lo creemos, ¿no? ¿Cómo, qué, cuándo? ¿Será cierto o no? Pero es verdad que ya estamos más acostumbrados y sabes que tienes que dejar todo lo que estás haciendo en ese momento y bueno, pues que tienes que ir a la base corriendo a preparar la misión, ¿no?
Al poco todo estaba preparado y dos superpumas del ejército despegaban de la Isla del Hierro. Así sonaba el despegue de una de estas aeronaves. El objetivo estaba lejos y el combustible era ajustado para ir y volver con seguridad. Cuando llegaron a la zona, Samuel y Adai no se lo pensaron dos veces e hicieron un izado por un cable para subirlos del agua.
Sin duda tiene un corazón enorme, porque la verdad que hacer algo así es increíble, ¿no? Porque de alguna forma yo soy el autobusero, por así decirlo, ¿no? El transportista, el que hace la grúa, pero luego detrás es que hay dos personas, que son dos rescatadores que tienen que bajarse al barco, decidir, no deciden quién sube, porque es verdad que no lo deciden ellos, pero sí es cierto que tienen que ayudarlos, los ven mal, en fin, la verdad que es una tarea encomiable.
Los dos helicópteros consiguieron evacuar a los 8 migrantes que presentaban peor estado de salud. Lamentablemente fallecieron dos de ellos. Un rescate que Dani no va a olvidar en su vida y que reconoce, a pesar de su experiencia, que fue muy emotivo.
No deja de ser algo emotivo y somos personas como otro cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al Hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima, como diciendo, bueno, pues lo que acabamos de hacer es una más de muchas, pero bueno, gracias al servicio SAR, pues esta gente pues puede vivir.
Este rescate es uno de los muchos que se están haciendo en el Atlántico durante los últimos meses. Para que te hagas una idea, tan solo este fin de semana, alrededor de 40 pateras con 2.000 personas han llegado a las costas de Canarias. Unos números que son muy similares a los que se dieron durante la crisis de los cayucos en 2006. Rubalcaba era el ministro del Interior. Hoy nos preguntamos cómo y por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de salvamento marítimo, imagínate ahora en plena pandemia. En este 2020, y según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes, un 664% más que el año pasado. Son números hasta el 1 de noviembre, por lo que a todos ellos hay que sumar los que han llegado en la última semana. El archipiélago No tiene nadie suficientes instalaciones para esta avalancha. Y se ha convertido en un auténtico embudo donde los inmigrantes llegan pero no obtienen una posible salida. Una de las islas que recibe muchas llegadas es Lanzarote. Tamar Luis Placeres es la presidenta de Cruz Roja en Lanzarote. Tamar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis ahora mismo? Dame una foto de esos centros, Tamar.
Bueno, nosotros la verdad que viendo el panorama pues estamos bien, todavía no estamos a capacidad máxima y se está, de momento vamos bien, a pesar de que anoche llegó una patera, estamos con unos números todavía aceptables.
el coronavirus y las medidas que hay que adoptar, lógicamente, complican todo más todavía.
Claro que lo complican, porque a la hora de actuar siempre hay que adaptarnos con las medidas de protección adecuadas, tenemos que utilizar los EPI, somos conscientes que lo usamos todos los medios que estamos allí, tanto nosotros como la policía, como la Salvamar, todos tenemos que usar las protecciones, igual que usamos ante cualquier otro paciente que pueda ser sospechoso de padecer el coronavirus, y quieras o no, pues complica un poquito más la atención y la cercanía que podemos ofrecerle a la persona cuando llega a la costa, también dependiendo de cómo llegue, en qué situación llegue.
Oye, ¿quién les atiende? Imagino que voluntarios, personal de Cruz Roja, fuerzas de seguridad, la propia gente de los pueblos. ¿Cómo es esa red de atención?
Pues depende de cuál sea la llegada. Cuando es una llegada que es programada, que es a un puerto y nos avisan con tiempo, pues siempre es una actuación más coordinada, donde están los cuerpos de seguridad, estamos nosotros, programamos la llegada, la atención, y siempre tenemos pues una visión de cómo pueden llegar, porque nos la hace llegar las personas que los interceptan, que están ahí en un primer lugar. Cuando ya es una situación que llegan a la costa y que desembarcan ellos por su propio pie, pues ya cuando llegas pues te puedes encontrar cualquier situación. Por lo general en Lanzarote estamos teniendo suerte y están llegando en muy buen estado general.
Sé que no es tu cometido, Tamar, pero a tu juicio, ¿por qué se está incrementando de esa manera la llegada de pateras?
Pues sinceramente no te sabré decir. Yo imagino que son las circunstancias que ahora mismo se estén viviendo, pero tampoco hay una línea que nos diga claramente qué es lo que está sucediendo. Sabemos que está sucediendo y que tenemos que hacer una actuación sobre ello y los atendemos cuando llegan, pero no hay una línea clara que nos diga por qué y de qué manera está sucediendo.
¿Y el perfil? ¿De dónde son varones la mayoría? ¿De qué media edad son?
Pues,
todos vienen de África, pero ¿son magrebíes o son subsaharianos?
Aquí en la isla de Lanzarote la gran mayoría que están llegando son de origen magrebíe y son perfiles de hombres jóvenes y sí, y ese es el perfil. Llega muy pocas mujeres y muy pocos menores. La gran mayoría que están llegando son hombres jóvenes de origen magrebí.
Pues no nos vamos a olvidar de Canarias, por lo menos vamos a hacer la foto todos los días, contar los datos y pedir vuestros análisis. Tamar Luis Placeres, presidenta de Cruz Roja en Lanzarote, gracias.
De nada.
Adiós.
Hasta luego.
Mira, hace años un embajador de España muy importante en África me decía, es que no somos conscientes, desde ese litoral de Mauritania o Senegal en línea recta hasta las playas de Canarias hay 800 kilómetros. Solo. Ojo, un poquito más de Madrid a Cádiz, ¿eh? Ese recorrido por el Atlántico, que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro, hace que se lancen al mar en un cayuco, la mayoría sin motor, se dejan llevar por las corrientes, por el embate de las olas. Esa misma ruta se ha hecho viral estos días debido a Hamza Tariq, un influencer marroquí que ha retransmitido desde una patera su travesía hasta Lanzarote. En medio de la noche, con el sonido del mar, del viento, del motor, empiezan a celebrar que España está cerca. En otro de los vídeos podemos ver incluso desembarcar en la playa lanzarotella de Famara, en el municipio de Teguise. Es el momento en el que este hombre, andando por la arena con los tobillos empapados, lanza un beso y da las gracias por haber llegado vivo a España. Su llegada y la de miles de inmigrantes en estos últimos meses nos remite. El principal punto de entrada y el lugar donde se están acogiendo a la mayoría es el campamento de emergencia del puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Un puertecito precioso que ahora parece un escenario de una película de terror. En Las Palmas de Gran Canaria, la alcaldesa es Onalia Bueno. Alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Mira qué bonito ese puerto, ¿eh?
Pues sí.
La verdad, esa... pero ha perdido todo su encanto ahora.
Ya, esos colores, de esas maderas en los marcos, esas cuestecitas. Sí, estuve yo hace un poco y es una preciosidad. Oye, ¿cómo es la situación ahora mismo, alcaldesa? Hazme una foto.
Pues mire, la situación es totalmente de desborde, total. Hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín, en una longitud que no supera los 400 metros lineales. La verdad que no sabemos qué más hacer desde el Ayuntamiento de Mogán, porque han venido dos ministros, la semana pasada estuvo Marlaska, pero la situación es de drama humanitario y de emergencia humanitaria. Entonces, bueno, la situación higiénico-sanitaria es deplorable. No sé si han visto que ha rulado por las redes sociales cómo transitan las ratas por el propio puerto con los diferentes inmigrantes. Por eso, porque la situación es desoladora. Como bien sabes, se ha visitado Arguineguín. Sí, las horas de sol que nos acompañan, afortunadamente, en este municipio son bastante altas. Por tanto, es el peor sitio que han escogido para montar un campamento que lo hemos denominado el campamento de la vergüenza, donde se vulneran todos los derechos humanos de cualquier persona. En este caso le ha tocado a estos inmigrantes que, como bien has dicho en tu intervención, hacen una travesía bastante dura. Muchos de ellos pierden su vida en el camino y no se saben. Y bueno, lo que van buscando es un mundo mejor, pero ni siquiera en España. Ellos quieren seguir atravesando pues el resto de Europa. A mí lo que más me preocupa de todo esto es la inacción por parte del Gobierno de España. Con esto llevamos desde agosto peleando y diciéndole y alzando la voz al Gobierno de España que por favor cedan instalaciones militares. No entendemos qué está pasando ante la inacción del Ministerio de Defensa, que en la anterior crisis migratoria del 2006 cedió instalaciones militares, incluso cedió terrenos anexos a las instalaciones militares donde se crearon campamentos por parte de los propios militares para acoger la anterior crisis migratoria que superó los 36.000 inmigrantes llegados a las costas de Canarias, y ahora nadie quiere ceder nada. Entonces los tenemos de forma hacinada, no respetando nada, es decir, estamos en una pandemia, no se respetan las medidas que tenemos precisamente impuestas para reducir los contagios, ni mascarilla, tenemos 74 positivos aislados en ese muelle que se los han llevado precisamente hoy, pero llevan 15 días, en ese propio muelle conviviendo con el resto de los que no están contagiados, pero los separa una valla de menos de 2 metros. La higiene, pues lamentable, porque hay una cuba de agua con 12 duchas pues para 1.500 personas, se asean cada 3 días. La comida, pues bocadillos durante mañana, tarde y noche, consumo y agua. Y bueno, y la situación es desesperante porque encima, como bien sabes, el campamento que hemos bautizado de la vergüenza está a 200 metros de las primeras viviendas.
Te iba a preguntar precisamente, alcaldesa, los vecinos de tu ciudad, de tu pueblo, ¿cómo están reaccionando?
Pues mire, alarmados porque encima hoy se escaparon 15 inmigrantes por detrás de la escollera del muelle. Afortunadamente la Policía Nacional pues los abordó y la Guardia Civil, pero estamos hablando de grupos de Policía Nacional vigilando el muelle entre 15 y 20. ¿Usted se imagina un conato de esos 1.000 o 2.000?
Se puede montar una terrible.
Entonces, eso es lo que estamos avisando. La Policía Nacional también lo está avisando, que es lo que custodia el muelle de Arguineguín. Y va a pasar algo y lo vamos a lamentar cuando llevamos tiempo alzando la voz y diciendo que, por favor, que se actúe por parte del Gobierno de España, que esto es una crisis humanitaria. Ahora se ha trasladado también como emergencia humanitaria porque no se puede permitir bajo ningún concepto que duerman y convivan allí y hagan vida diariamente donde comen, duermen los propios inmigrantes, cuando tenemos instalaciones cerradas, ociosas, que ya hicieron su labor en el 2006, como he dicho, pero que no entendemos por qué ahora el Ministerio de Defensa no la cede bajo ningún concepto.
Y por intentar buscar una razón, ¿qué está pasando? ¿Qué os dicen los propios inmigrantes? ¿Cuál es el análisis de los expertos? ¿Por qué esta explosión tan brutal otra vez en Canarias?
Porque se ha cerrado el corredor del Mediterráneo. Es lo que le decía yo. Tuve la oportunidad de hablar el otro día en su visita con el ministro Marlaska y le decía que cómo es posible que él supiera con mucha antelación. Hablamos
hace
de un
años,
año.
Claro.
Claro, pero mínimo un año. Que el Centro Nacional de Inteligencia le advirtiera que el cierre del corredor del Mediterráneo, las derivaciones iban a venir por el sur por el Atlántico, por Canarias, y no se pusiera remedio. Él me comentaba que, bueno, que llevan trabajando 18 meses, y yo le decía, bueno, usted podrá estar trabajando 18 meses lo que usted quiera, pero resultados aquí cero.
porque de lo contrario se podía haber prevenido todo esto que está pasando. Y sobre todo lo que más nos inquieta es que, sabiendo el gobierno de España que esto iba a ocurrir, no estamos preparados para eso. Es decir, el gobierno de España no está preparado ni siquiera para tener un campamento, como les he dicho, de emergencia humanitaria, y que no sea el Muelle de Arguinín, porque aquello no es un campamento. Entonces, nos sentimos solos, abandonados por parte del gobierno de España ante una respuesta de crisis migratoria en Canarias.
Esto no va a parar, alcaldesa. ¿Cuáles son las previsiones?
Que sigan aumentando, y que aquí pase una desgracia para ver si el gobierno de Canarias toma nota y se da cuenta que hay un problema, porque lo que no se concibe es que hayan venido dos ministros, Escrivá y Marlaska. Si bien es cierto que Marlaska ha dicho que sí, que ya tiene una instalación de defensa donde se va a condicionar, y que mañana van a venir, por lo visto, los ingenieros o los técnicos del ministerio, se va a condicionar. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Seguimos asignando a personas ahí? Esta alcaldesa interpuso hace 2 semanas en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana de guardia una denuncia poniendo en conocimiento todos estos hechos. Estamos esperando también que a ver si la justicia actúa con celeridad y da una respuesta, porque estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa, y parece que todo el mundo se pone de perfil.
Seguiremos atentos. Te volveremos a llamar, Onalia Bono, alcaldesa. Gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Y sí, les pido, por favor, que no nos abandonen en este tema.
Ya sabes que
Muchas
no lo
gracias.
Vamos a hacer. Suerte, alcaldesa.
Muchas gracias.
Chao.
Buena noche. Adiós.
Qué horror. En ese muelle de Arguineguín hay una historia que realmente estremece. Es la de un chaval de 16 años que sobrevivió a una odisea de 15 días a la deriva. Partió junto a sus 6 primos y otra 20 de personas. Se quedaron sin comida, sin bebida. Algunos empezaron a beber agua del mar, que sacia por momentos, pero acelera la deshidratación. Murieron 16 personas, una tras otra, día tras día. El chico se encargó de tirar los cadáveres por la borda. Imagínate, 16 años. Bueno, fue rescatado, ahora se recupera poco a poco. Su patera empezó la travesía en la costa del Sáhara Occidental. Y es que cada vez son más variados los puntos de esa inmensa línea del Atlántico africano. La corresponsal en esa parte del mundo es nuestra compañera Beatriz Mesa. Bea, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, por casa, ¿todos bien?
Estamos bien de salud, que es lo más importante. Gracias.
Claro que sí. ¿Ya llora menos?
Bueno, todavía desafiándonos un poco, pero vamos.
Bueno,
ahí, vamos.
Prepárate.
Ay, madre mía, Ángel.
Oye, ¿por qué? Claro, la pregunta es muy fácil. Ya. ¿Por qué esta explosión brutal otra vez de la costa atlántica hacia Canarias?
Vamos a ver, he estado escuchando a tus actores en el programa que hablaban de cierre del corredor desde Libia, por ejemplo, ¿verdad?, hasta Italia. Cierto que hay una mayor contribución de los guardacostas libios, esa colaboración estrecha con Europa, y eso hace pues que se frene esa zona del Mediterráneo central, pero no podemos olvidar algo que es fundamental. La pandemia, señoras y señores, esta pandemia que ha impuesto un toque de queda en países como Senegal, que bloquea a los turistas y que está golpeando con muchísima fuerza sectores claves de la economía senegalesa, como es el turismo o la pesca. Con lo cual, la pandemia está generando arruinados, básicamente. Gente que podría pertenecer, claro, a una clase social media, Ángel, gente que vivía pues del turismo y no con sueldos europeos, evidentemente, con sueldos muy adaptados a la economía local, pero que les hacía vivir y a toda una familia. Y ahora esto pues ha desaparecido. La gente no tiene qué hacer con un sector turístico golpeado, pero de frente está todo cerrado. Hoteles, restaurantes, cafeterías, y ese sector, el del comercio, el del turismo, pues son los grandes perdedores, sin duda alguna. Sin hablar de todos los trabajos informales que también genera el turismo, Ángel, sí.
Te iba a decir, si tuviéramos que hacer una línea recta, Marruecos, el Sáhara Occidental, que sigue siendo marroquí, Mauritania, Senegal, ¿de dónde salen y de qué países son?
Salen de cada uno de los sitios que has citado, pero entero, es decir, desde el Sáhara Occidental, desde Nouadhibou, Mauritania, desde el sur de Mauritania, un nuevo puerto, de hecho, que se ha construido recientemente, y ahora, sobre todo, están saliendo desde Senegal, en Bur, por ejemplo, una localidad que habréis escuchado en medios de comunicación, y también desde la propia Dakar. Es la ruta más peligrosa de Europa, porque estamos hablando de navegar alrededor de 1.500 kilómetros, por lo que están pagando hasta 1.000 euros. ¿Y eso qué es lo que está suponiendo? Supone pues que un motor se explote, supone que un motor se averíe, supone que haya un naufragio, sencillamente, ¿eh? Y claro, pues entre... Bueno, conocemos los que llegan, Ángel, pero lo que no estamos cuantificando, los que están muriendo. Bueno,
cuantificamos de los que se mueren una minimísima parte.
Claro, es que ¿cómo hacemos el cálculo? Y eso te lo dice cualquiera de las personas que están trabajando en migraciones. Se hace a partir de los que llegan. Evidentemente no se hace un cálculo y sabemos que el número de desaparecidos o de muertos pues es espeluznante comparado.
Te preguntaba, Bea, ¿son de esos países, son marroquíes, por ejemplo, que llegan a Baleares o al Alicante, Murcia, son argelinos en un porcentaje enorme? ¿Estos son de esos países o son de África Centro?
Los que están llegando a Canarias son marroquíes, principalmente, y senegaleses y malienses. Entonces, se une la precariedad fruto de la pandemia con los conflictos también que envuelven a estas personas, en concreto los malienses, que ya sabéis la situación por la que están atravesando tras este golpe de Estado, la crisis de seguridad, la inseguridad alimentaria, efectos climatológicos, bueno, pues todo se une al mismo tiempo. Pero esa ruta en la que llega a Canarias está transportando principalmente a senegaleses y a malienses y a marroquíes, que ahora estamos viendo un nuevo perfil, el de la clase media social, que antes era impensable que se planteara esa vía clandestina.
Y para terminar, Bea, yo recuerdo en aquellos años con Rubalcaba, ministro del Interior, 2006-2007, sí, que me decía, esta gente llega a Canarias, sabe que va a comer basura, pero es que nuestra basura en Europa es mucho mejor que la suya. ¿Cuál es la solución? Porque aquello se tapó, con dinero, con guardias, con apoyo, aquello se tapó. ¿Ahora?
Bueno, yo os voy a decir que solución no existe, una única solución, no una solución definitiva, vamos a decir, pero sí es cierto, nos cuentan desde la propia Ghana, que yo he estado recientemente en Accra, he estado con gente de interior, me explicaban que parte de la solución pasaría por retomar las repatriaciones. Las repatriaciones desde España no se está haciendo a estos países, y hay países que no aceptan esas repatriaciones aunque haya convenios firmados, que ese es el trabajo que hace España con sus países amigos, como Senegal, Mauritania, Marruecos. Una solución sería retomar repatriaciones para que no se viera como un efecto llamada.
Seguiremos informando y seguiremos tocando este tema que nos apasiona, por desgracia, y nos pilla más que de cerca. Beatriz Mesa, corresponsal del Norte de África. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Un beso, Bea. Adiós.
Un beso. Chao.